Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A estas horas está prevista una nueva concentración de taxistas en Madrid, concentración después de que hayan intentado acampar en la Castellana y hayan rodeado la sede del PP. Tito Álvarez, el llamado Mesías del Taxi, después de descalificar la orientación sexual del ministro Marlaska, se ha sorprendido de que un gobierno de izquierdas no le deje poner al taxi a Madrid en jaque.
¿Cómo puede ser que un ministro de izquierdas, y según ha declarado él, que es gay, que venga, o sea, que mande aquí a la policía a reprimir al pueblo?
¿Qué tendrá que ver la orientación sexual del ministro con lo que está sucediendo? Que mande a la policía a reprimir al pueblo. O sea, hay un grupo de taxistas que se dedican a impedir la movilidad de la gente, y eso es el pueblo. Y el ministro del Interior no puede defender el derecho de los demás ciudadanos a moverse. Hay algo que está mal enfocado en esta protesta. No corrigen los taxistas. Sí corrigen, al menos un poquito, en Podemos. Pablo Iglesias e Irene Montero parece que se han dado cuenta de que no se puede. No se puede. En Podemos no se puede. No se puede seguir así. Con este rumbo van hacia el precipicio, después de la renuncia de Ramón Espinar, el secretario general de Podemos en Madrid, el pasado viernes, y después de la reunión de los varones regionales, que le son fieles, no de los críticos, de los fieles, han decidido cambiar. Los varones regionales se han reunido este fin de semana en Toledo y han reclamado unidad. El líder de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, pablista, pedía que no hubiera fuego cruzado, en referencia a lo de Rajón.
Y sobre todo, a veces, no caer en algo que caemos, que es en el fuego cruzado.
Pues después de esta petición y después de la renuncia de Errejón, Irene Montero ha anunciado que corrigen. Iban a presentar una candidatura que iba a competir con la de Errejón y la de Carmena, pues ahora dicen que no, que están dispuestos al diálogo.
Nosotros tenemos que hacer el máximo proceso de unidad, me refiero antes de las elecciones. Ahí está invitado todo el mundo a nuestros encuentros programáticos y, por tanto, eso incluye, por supuesto, explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido de Íñigo Errejón.
Mira que da vueltas esta mujer para decir una cosa, O sea, todo lo que ha dicho es para decir que ahora ya no va a haber candidatura y que se pueden entender con Errejón, que hasta hace poco era el traidor y que ahora puede volver a ser el socio. Esta decisión de Pablo Iglesias y de Irene Montero seguramente no es consecuencia de un propósito de la enmienda, sino de un cálculo. El batacazo va a ser histórico, y va a ser histórico Madrid, y han decidido dar marcha atrás. Pablo Iglesias ha adelantado el Consejo Estatal que tenía previsto para este sábado, para el miércoles. El Consejo Estatal es el órgano de dirección. ¿Cómo estarán las cosas en Podemos para que adelanten el Consejo Estatal? La encuesta de CAT3 en ABC hoy, las encuestas de CAT3 hay que seguirlas porque aciertan, habla de 31 diputados para Podemos. Ahora hay 71 diputados de Podemos. ¿Cómo de gorda será la crisis en Podemos, que no solo corrige Pablo Iglesias, sino que Errejón, además de huir del partido, Errejón huye de sí mismo? Es el máximo grado de crisis en un partido. En Podemos no solo hay disidentes, sino que los disidentes disienten de sí mismos. Hace 3 meses Errejón aseguraba que en Venezuela se comía 3 veces al día. Este fin de semana en El País ha afirmado Errejón que hay manifestaciones que ha hecho sobre Venezuela que no comparte. Errejón no comparte la posición de Errejón sobre Venezuela. Un modo muy enrevesado también de decir que se ha equivocado. Lo dicho, la crisis es muy gorda cuando los disidentes de su partido, de este partido, disienten de sí mismos. Es lo primero. No, lo único, Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues mira, nos vamos hasta la Puerta del Sol de Madrid, donde a esta hora los taxistas, como has contado, han sido convocados a una nueva concentración en su 8ª jornada consecutiva de huelga. Siguiendo esta protesta está nuestro compañero Álvaro Echeverría. Cuéntanos, Álvaro.
Sí, pues no deja de llegar gente a esta Puerta del Sol. De hecho, no ha dejado de hacerlo durante la última hora. Cada metro que llega es una nueva remesa de taxistas, ataviados algunos con chalecos amarillos y otros con banderas de su comunidad autónoma, porque hoy aquí hay tanto taxistas madrileños como de otras partes de España. La gran mayoría se concentra frente a la Real Casa de Correos, donde la policía ha colocado un gran número de vallas para impedir que los manifestantes se acerquen al edificio. Y lo más escuchado, lo más coreado, son consignas contra la Comunidad de Madrid y Garrido, su presidente, y alguna que otra contra el Ministerio de Fomento y contra Ábalos.
Pues hace unos minutos, aquí en la tarde de COPE, Enrique Martínez, secretario de Radio Taxi Toledo, pedía disculpas a los ciudadanos por los problemas que estas protestas les pueden estar ocasionando.
Pedir perdón a los clientes, a los usuarios del taxi, a las personas de a pie, que le estamos complicando un poquito la vida. Eso en primer lugar. Y en segundo, pues es que estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo frente a unas multinacionales.
Y en torno al conflicto del taxi, te cuento también que en unos minutos representantes de los VTC se reúnen con el delegado del Gobierno en Madrid para abordar la situación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las protestas antigubernamentales registradas en Venezuela en esta última semana han dejado un saldo de 35 muertos y 850 detenidos, según balance presentado hoy por varias ONGs. El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ha asegurado que el gobierno hará todo lo posible para garantizar la ayuda a los españoles que están viviendo en Venezuela. Manuel Ángel Gómez.
Las críticas de Nicolás Maduro al gobierno español por el ultimátum para la convocatoria de elecciones libres en Venezuela no han sorprendido al ministro Borrell.
No ha pasado nada nuevo, noticiable, salvo la lógica reacción del señor Maduro, que lógicamente no esperábamos otra, ¿no?
El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que quedan en Venezuela entre 160.000 y 170.000 españoles. Alrededor de 40.000 han salido del país en los últimos tiempos. El gobierno hará todo lo que esté en su mano para ayudar a los que permanecen allí.
Y ya en los deportes se acaba el culebrón del mercado de fichajes. Luis Munilla.
Sí, lo de Álvaro Morata y el Atlético de Madrid lo adelantó Antonio Ruiz en COPE el 9 de enero y Pilar, hace unos minutos se ha hecho oficial, Antonio.
El Atlético de Madrid, a través de sus canales oficiales, ha confirmado el fichaje de Morata cedido hasta 2020. Va a llevar el dorsal número 22 y mañana va a ser presentado a la 1 de la tarde en el Wanda Metropolitano.
Además, el juicio por la demanda de Neymar contra el FC Barcelona ha quedado aplazado. Se iba a celebrar este jueves y se traslada al 21 de marzo. Recordemos que Neymar le pidió al Barça volver al club y que una de las condiciones era que retirara esta demanda. De momento el juicio se aplaza sin hacerse públicos los motivos. En la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido entre Alavés y Rayo Vallecano y Carolina Marín, es la mala noticia del día, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Está pendiente de operación y es seria duda para el Mundial de Bádminton de este verano.
Y como todos los días a estas horas, ya está aquí Juan Solo. Y hoy parece que viene un poco malito, pachucho, tosiendo, porque en el rato que lleva en el estudio, que no es nada, ya le he visto gastar un paquete de Kleenex, voy a quitar el mío de encima de la mesa,
bueno,
porque no me vas a dejar ni uno.
Hay que compartir, ¿no? Es verdad, me he pasado todo el fin de semana en cama y no por vago, como piensa alguna vecina. No, es que he cogido un catarro tremendo.
Ay,
y,
pobre.
Claro, y los hombres no somos buenos enfermos.
Me dejas solo con lo malito que estoy.
Qué malito está, pobrecito. Ha tenido que salir hoy de casa para venir aquí con lo malito que está. Bueno, a ver, bueno. ¿Y cómo has cogido el catarro? ¿Has salido a la calle poco abrigado?
No, que va. Es que el viernes fui a la sede de Podemos en Madrid y este es el ambiente que había allí.
Ambiente tenebroso.
Aquí. Bueno, aquello parecía una montaña.
De frío intenso.
Parecía una montaña de Alaska. No había nadie. La lista de Podemos ahora mismo parece la de tus amigos cuando les pides que te ayuden con la mudanza. Que se borra todo el mundo. Bueno, estaba allí, me estaban dando conversación. Oye, vi que al final me proponían a mí que fuera candidato, ¿no? Vete de aquí, porque están un poco, no sé, en cuadro. Y este fin de semana...
Oye, es una propuesta que podrías estudiar, nunca se sabe.
¿El qué? No. Antes de seguir, debo aclarar a los oyentes que esto es broma, ¿de acuerdo? O sea, yo no estuve el viernes en la sede de Podemos. De hecho, nunca he estado en la sede de ningún partido político porque no me gusta la austeridad con la que viven. Bueno, hoy he elegido esta canción.
Pero nunca digas nunca jamás, ¿eh?
No, pues yo puedo ir, puedo ir, lo que sea, sí, pero...
Pero vamos, que no ha sido hasta el momento.
Yo dedicarme a la política jamás.
Que quede claro.
Hoy he elegido esta canción para hablar de Podemos.
¿Te suena? ¿Es Titanic?
Sí. Una versión un poco...
Bueno, es la versión instrumental de Titanic.
Vale, vale. Empieza
con la flauta, claro. Bueno, he elegido Titanic para hablar de Podemos. No sé, me ha venido a la cabeza. No sé, me ha venido a la cabeza.
¿Qué asociación de ideas habrás hecho?
¿Verdad? ¿Cómo funciona la mente? Podemos Madrid es como un reality. Nadie sabe quién será el siguiente en salir. Ya lo advertía Lorena Ruiz Huertas, portavoz de Podemos en Madrid, cuando dimitió hace 3 meses y dejó su cargo.
Hay un viejo proverbio africano que dice que cuando dos elefantes se pelean, quien más sufre es la hierba. Yo creo que es evidente que en este caso la hierba somos las mujeres que estamos en política. Podemos no va bien.
Podemos no va bien. Bueno, hay quien dice que Podemos está en peligro a nivel nacional. Que es un barco que se está hundiendo lentamente, pero Pablo Iglesias se esfuerza en que la estructura no se despedace.
Nada de desintegraciones.
Ahí está, nada de desintegraciones. Hay que conservar, ya veremos. Mañana tengo que ir al dentista.
¡Oh, sí, qué alegría!
Saltar de un tema a otro.
¡Qué bonito!
¿A ti te da miedo ir al dentista?
Sí.
¿No te gusta, no?
No.
Bueno, ¿tú recuerdas cuando se te cayó el primer diente de leche?
Pues no. Pero me acuerdo que una vez,
niña, claro,
me acuerdo que una vez de pequeña, todavía con los dientes de leche, me caí por unas escaleras y saltaron 3 dientes.
Facilitaste
a la vez,
a la naturaleza,
el proceso.
¡Fum! Ahí
exactamente.
Está. 1, 2 y 3.
Allá que se fueron.
Bueno, pues hay veces que el diente de leche está un poco resistente, no se acaba de
es
caer.
Verdad, ¿verdad? Mira que se mueve. Y nada, no informa, oye.
Bueno, te voy a contar, no pensaba hacerlo, pero te voy a contar cómo me quitó mi padre. Me intentó quitar un diente de leche, estaba todo el día y me ató un cordelito y en la otra parte del cordel la ató al picaporte de la puerta. Hizo ¡blam!
Eso ¿es verdad?
Eso es totalmente
cierto. No es como
cierto.
Lo de Podemos.
No, es totalmente cierto. Y mi cabeza se fue detrás de la puerta porque no se salió el diente. Fue espantoso. O sea,
ahora entiendo muchas cosas.
Claro. Y luego...
Pero, a ver, eso se hacía antes lo del
sí,
hilo.
Sí, claro, para es que tirar yo era niño.
Ahora ya lo de la puerta...
No, claro, lo ató a la puerta y tal. Y al día siguiente se me cayó solo. Y dijo mi padre, claro, porque te lo aflojé. Se creyó que mi diente...
Y el cerebro también.
Claro, se creyó que mi diente era una lata de pepinillos. Y te lo he aflojado yo.
Bueno,
un padre ha pasado a la fama porque ha utilizado un método de lo más original para arrancarle el diente a su hijo. Ha utilizado un dron. ¿Cómo lo ha hecho? Pero ha atacado el dron.
Es lo que tiene las nuevas tecnologías.
Es lo que tiene las nuevas tecnologías. Claro. Yo ya en mi novela lo comento, el peligro de los drones. Pero bueno, él le ata.
Eso, tú mete ahí el...
La cabeza de la serpiente.
¿Cómo se titula?
La cabeza de la serpiente, por meterlo entero.
Venga, ya lo hemos hecho completo.
Le ata al niño el diente con un cordel y el otro extremo al dron.
¿Y?
Entonces lo arranca, el dron echa a volar y...
Pero eso tiene un peligro enorme.
¿Eso tiene un peligro enorme? No, pues...
Que el diente no salga y el niño salga volando para arriba.
Bueno, no, porque el dron no tiene fuerza para...
No.
Pero me gusta la ingenuidad. Traigo el sonido, Tranquila, porque no es nada espeluznante. Hasta escuchamos lo bien que se lo pasa el crío. Se lo pasa genial.
Pero vamos,
es como, qué bien.
Bueno, se parte de la risa el tío,
sí,
encima.
Bueno, pues resulta que hay otros métodos también en internet. Porque a los padres les gusta hacer esto. Le sacan el diente a su hijo y lo graban y lo suben.
Pero
bien.
Porque es una cosa es que yo no me acuerdo ya de cuando era pequeña. ¿Es necesario tirar del diente?
¿No,
no se cae solo?
A veces sí, a veces no. A veces está como dices tú ahí, parece una puerta, una ventana abierta en el segundo piso.
Lo único malo de que se caiga solo es que te lo puedes tragar y entonces te quedas sin Ratoncito Pérez y el regalo.
Claro, bueno, en fin, efectivamente. Ese es el grave problema de esto. Bueno, pues hay un método, el más alucinante que he encontrado es este. El padre ata un extremo del cordel al diente de su hija y el otro extremo del cordel lo ata al collar del perro. Él sujeta al perro, la mujer se coloca como a 10 metros con un trozo de jamón y le dice... Lo escuchamos. La niña aplaudiendo. El perro va por la chuleta y tira del diente. Y la niña se lo pasa genial.
Pero vamos a ver. Pero qué locura es esta.
Se lo pasa genial.
Es que no puedo
Le
creerlo.
Falta decir, otra no, porque
pero,
son
que
dientes.
Es que, pero si en ese momento el diente no salta,
claro,
la niña la... va se, ve, ta, pues, se pues, mete un guarrazo pues detrás no, del perro que ni te cuento.
No te cuento que me comí la puerta pues ya, en su día. Ya, pues ya
pero
está.
Que de eso han pasado unos añitos.
Ya han pasado, sí. Bueno,
ahora ya no se hacen esas cosas.
Bueno, es un momento de ponerme un poquito serio.
Venga.
Porque siempre vengo aquí de buen humor con intención de arrancaros una sonrisa, pero hoy también es momento de tristeza porque se ha marchado un amigo muy querido.
Cuando un amigo se va...
Es un amigo al que no veo desde hace casi 20 años. Nunca ha venido a mi casa, ni siquiera de visita, pero si lo hiciera algún día, me encantaría que se quedara a vivir conmigo. Hoy el Banco de España ha anunciado que ya no va a seguir haciendo billetes de 500 euros. Porque la gente no confía en ellos. Es la excusa.
No, confía en ellos, claro, ¿no? No,
claro,
la gente, no. Será Hacienda la que no confía en ellos.
No confías en el que te lo da.
Ah,
claro, es que tú fíjate,
vale,
el problema, que te pagan algo con un billete de 500 euros y que sea falso.
Claro,
dices, eso es un problema.
Falso.
Claro, esto además debe ser un mazazo para muchos políticos corruptos. Claro, los sobres con billetes de 500 euros abultan menos. Ahora van a llamar la atención. Si el Banco de España nos regalara un billete de 500 euros a cada uno, ¿tú qué harías con el tuyo?
Pues
así de golpe, 500 euros.
Cambiarlo, porque si luego de tu época ya no valen.
Ay, qué poco romántica, pero gástatelo. Gástate lo que quieras, 500 euros.
Pero que tú dices que tú vas ahora con un billete de 500 a muchos sitios y desconfían de ti.
Bueno,
vamos, si vas a pagar con eso en
metálico. Eso es cierto. A ver, con 500 euros nunca vas a entrar en el club de
grandes millonarios del mundo.
Eso es cierto, pero me he pasado la mañana haciendo numeritos y consultando ofertas. Con 500 euros, nosotros y cualquiera de los oyentes de la tarde de COPE puede conseguir un fin de semana en Tenerife con vuelo incluido. Un robot de estos que aspiran por la casa, solos, cuando te vas.
Cuestan 500.
Hay alguno que sí, hay otros ya más complejos, que a lo mejor no te rayan los muebles, que cuestan más. Y atención, con 500 euros puedes pagar parte del sueldo de Messi. ¿Cuánto? Pues bien, 500 euros te dan exactamente para pagar 5 minutos 15 segundos del sueldo de Messi.
Y ya está.
Nada más.
Se acabó.
O sea que si tú le invitas a tu casa, pago los 500 euros para que venga a conocer a mi hijo, y a Messi le da un apretón, se te ha ido el dinero y no lo has visto.
Qué barbaridad. ¿Cinco minutos?
5 minutos 15 segundos, porque Messi cobra 50 millones netos del Barça al año, son 137.000 euros por día, 5.707 por hora y 95 por minuto.
Qué bien se te dan a ti estos cálculos.
Me gustan estas cosas.
Lo veo.
Puedo pagar a Messi 5 minutos.
Bueno, pues nada, paga.
Ahí está.
¿Eh? Entonces, ¿tienes o no tienes?
No, yo nunca he tenido un bip. Por eso digo que lo espero, que algún día venga a mi casa,
no, pues
que se quede
ya
conmigo.
Poco, ¿eh? Porque si ya los van a retirar dentro de poco.
Lo abrazaré.
Lo guardarás.
Le diré,
¿no?,
cosas bonitas. No sé, es que sé que es morado, pero. Y que los llaman Bin Laden, pero no sé, ni siquiera sé qué aparece. ¿Qué figura aparece? Aparece.
¿Qué quieres que te diga? Yo ahora tampoco me acuerdo de qué figura aparece.
El rey, don Rodrigo, no lo sé.
No creo. Es. En fin, ahora lo miramos, no te preocupes. Pues como decía Juan, nos vamos a poner sí un poquito serios para hablar de que el pasado año 1.180 personas fallecieron en accidentes de tráfico, más de 4.500 resultaron hospitalizadas por las heridas provocadas por un accidente de tráfico. Si bien el número de muertos se ha reducido en 1,5%, siguen siendo cifras que obviamente duelen. Cualquier muerto en la carretera, pues es un muerto inasumible y a las que la Dirección General de Tráfico quiere, lógicamente, seguir reduciendo en la medida en que sea posible. Por eso, hace unos meses el Consejo de Ministros aprobó una serie de nuevas medidas para frenar la siniestralidad, medidas que entran en vigor justo mañana, 29 de enero. A partir de mañana martes te vas a encontrar cambios que te afectan, claro, directamente si coges mucho el coche, si conduces habitualmente. Más conocido, o el que más estamos comentando estos días, es que cambia el límite de velocidad máxima a la que se puede circular en las carreteras secundarias. ¿Qué pasa? De los 100 kilómetros por hora a los 90 kilómetros por hora. Hay que reconocer y hay que decir, y este dato es importante, que en estas carreteras se produce un 75% de los accidentes mortales. Podríamos decir, por tanto, que son las carreteras más peligrosas. Luego hay otra serie de medidas que también entran en vigor y que a lo mejor no estamos contando tanto, como el uso del teléfono móvil, utilizarlo para hablar o para cualquier otra función, por ejemplo, que se ve, esto se ve, tú estás parado de repente a lo mejor en un semáforo, incluso en un atasco, aunque vayas despacio y ves como alguien está mandando un WhatsApp o mirando Twitter, en fin, este tipo de cosas. Pues cuidado con esto, que me parece una negligencia muy gorda. A partir de mañana puedes perder 6 puntos y 500 euros de sanción. Corrando. Actualmente son 200. Bueno, pues pasa a los 500, mira, los 500 de los que hablábamos antes.
Y hay veces que los helicópteros de la DGT graban, hombre, a gente que conduce y al mismo tiempo está mandando mensajes.
Que sí, 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 es una cosa tremenda, tremenda, yo no sé. Bueno, luego el tema del cinturón de seguridad. También aquí pasaremos a perder 3 puntos, de 3 a 4 puntos en el carnet de conducir si te pillan sin cinturón de seguridad, sin el casco correspondiente en la moto o sin el sistema de retención infantil adecuado cuando lleves a tu hijo en el coche. Bueno, yo creo que son, desde luego, medidas importantes que vamos a comentar con Luis Montoro, que es presidente de FESVIAL, que es la Fundación Española para la Seguridad Vial. Además, es catedrático de Seguridad Vial en la Universidad de Valencia. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hola.
Hombre, la verdad es que son medidas muy diversas, ¿eh? Empezando por la más llamativa, quizá, que es la de la velocidad, y que a lo mejor mucha gente lo sabes, pero te despistas, no lo tienes en cuenta. Bueno, pues más vale tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque si no, la multa va a ser muy importante.
Pues mire, lo que más me ha gustado de todo lo que ha dicho usted es que ha hecho un contexto. Si esto no se produce porque sí, sino porque hay un problema muy serio. Usted hablaba de 1.180 muertos el año pasado, es cierto, pero solo en las carreteras y a 24 horas. Es decir, que puede ser que estemos hablando no de 1.180, sino de cerca de 1.900 y unos 150.000 heridos. Que mire, aunque sea secundario frente al dolor humano del accidente, los alemanes calculan a esto un coste de unos 20.000 millones de euros entre traslados, hospitalizaciones, indemnizaciones, reparaciones, etcétera. Y uno de los problemas graves que tenemos es el tema de la velocidad y específicamente en las carreteras secundarias porque, como usted ha dicho, ahí se produce la mayor parte de los muertos. Por tanto, es una medida que bueno, desde el punto de vista científico es absolutamente adecuada. Y a mí me gustaría resaltar esto, para los que nos oyen, cuando se toman medidas de este tipo hay que pensar que detrás de ellas hay cientos, a veces miles de horas de investigadores en todo el mundo que, bueno, tratan de ver dónde está el problema y qué soluciones hay. Razones.
Eso lo dice por los que siempre apuntan que hay medidas recaudatorias detrás de todo tipo, de este tipo de medidas.
Bueno, mire, en parte también lo digo por ellos. Por cierto, que es demagógico absolutamente decir que esto es una medida recaudatoria porque hay una ley, la ley 18 del año 2009, que dice textualmente que todo lo que se recaude en el ámbito de las carreteras del Estado irá para cuestiones de seguridad vial, campañas, ayuda a las víctimas, señalización, etcétera, de manera que rara recaudación que va precisamente para paliar los problemas de la propia seguridad vial. En este caso, desde luego, no se tiene razón. Y luego, pues que, bueno, hay razones evidentes. Mire, primero, yo hice un estudio y me encontré con que el 60% de los conductores no sabían a qué velocidad tenían que ir por una carretera secundaria. ¿Y eso por qué? Porque hay tramos de 100 y hay tramos de 90. Y eso depende, de, entre otras cosas, de la anchura del arcén. Por lo tanto, unificarlo significa eliminar problemas. En segundo lugar, porque, usted lo decía, allí se produce aproximadamente entre el 75 y el 77% de los muertos. En concreto, en el año 17, 1.013 muertos, algo que es verdaderamente terrible. Y luego porque, bueno, no serán torpes en Europa. La mayor parte de los países están en 90, casi todos menos Austria, Alemania, Irlanda y el caso de España. Y hay muchísimos ya, muchísimos que son ejemplos de seguridad vial, que están en 80 kilómetros por hora. ¿El problema cuál es? Pues que la velocidad es un valor social y al final conducimos como vivimos y como lo queremos todo rápido, pues eso lo llevamos al coche y ahí es donde viene el problema.
Bueno, pues la limitación está ahí, entra en vigor mañana, así que ya no nos podemos hacer los despistados. Hay motivos, además, como usted dice, así que bueno, seamos consecuentes, lógicamente, porque va en favor de nuestra propia seguridad. Luis Montoro, gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues desde luego hay que ser muy responsable cuando se conduce, pero hoy estamos hablando de coches no cuando conducimos, sino simplemente de lo que llevamos dentro de ese coche.
que están apareciendo todo tipo de objetos, al menos es lo que dicen los oyentes, ¿verdad, Rosa?
Y siguen diciendo, en el coche de mis hijos me he topado con objetos que van de lo común a lo paranormal.
Ah, paranormal.
De lo divertido a lo desagradable y de lo emocionante a lo que preferiríamos haber evitado descubrir. Y nos pone spoiler, 2 puntos, huele a pizza de hace un mes.
Madre mía.
Se cayó en una rendija.
Descuido.
Claro, pero esa, en un descuido.
Mira, esa pizza tiene un poquito de orégano. El orégano igual con la materia orgánica y el poquito de humedad que hay en el garaje va a ir, bueno, desarrollándose.
Germina,
igual que,
¿no?
Sí,
como
sí,
el trigo.
Germina, como las patatas, como todo, ¿eh?
Y a pizzas a lo mejor.
Pues fíjate, desde las mesas en Cuenca nos cuentan, mi marido puso en el maletero del coche una pala para la nieve cuando dijeron en la tele el kit de supervivencia que proponía el gobierno.
Sí, eso hace unos años ya, sí.
Pues aún la lleva, no la quitó ni en julio cuando fuimos a la playa.
Ah, bueno, pues la pala, claro, sirve para hacer, para jugar a la playa.
Castillos, por
ejemplo. Claro, castillos en la arena con la playa de
invierno. Puede ser muy útil.
Invierno.
Bueno, dice, por aquí acabo de revisar mi coche y he encontrado unas bolsas de la compra vacías y una solitaria pala de playa. Se desconoce el paradero de la otra.
Ah, estas palas de jugar, de ¿no? jugar. Con la pelota, bien.
Sí, y ojito la lista de cosas que lleva el marido de María Ángeles.
Buenas tardes, soy María Ángeles. Mi marido necesita un remolque para llevar, cuando vamos de vacaciones, para llevar el equipaje, porque lleva en el maletero. Desde la lata del aceite, una garrafa de anticongelante, cadenas normales y de tela, pinzas de arranque, líquido de freno, un embudo, gamuzas, cinta americana, cinta aislante, fusibles de distintos...
Al hombre tamaños, preparado, claro.
Lámparas de cruce, de carretera, de marcha atrás, de intermitencia, todo por lo menos 7-8. Bueno, y muchas cosas más. Lo que pasa que, claro, ya es que se me olvidan. Pero es que en realidad lleva medio maletero de un Toledo lleno de cosas que no hacen falta. Pero bueno, que hay que llevarlo.
No sabe, bueno, sabe uno lo que se va a encontrar.
Antes hacían falta. Es verdad que ahora los coches con tanta electrónica ya... Claro. No sabe uno por dónde meterle mano. Pero
si pero hacen falta.
Eso, easy.
Claro. Bueno, dicen por aquí, yo tengo de los dos casos. El de mi mujer, que está tan limpio que cansa. Yo creo que se me
cansa,
cae...
Cansa, ¿no? Limpieza cansa.
Sí, cansa. Dice, yo creo que se me cae algo y le
suena... Huele demasiado bien, ¿no?
Y le suena en el móvil, avisándole de que algo se ha caído. Y después está el mío, que al cabo de los años he comprendido que es pirolítico, que se limpia solo. Lo último que he encontrado son 1.400 pesetas.
Uy, creí que iba a decir euros. ¿Cuántas
pesetas?
1.400.
1.400, o sea, dos billetes de 500 y no me acuerdo ya. Y dos billetes de... monedas, claro.
Bueno, y Johnny es un buen hombre que un día decidió ir a limpiar su coche.
En pleno agosto me dice mi mujer, mira Johnny, vete a limpiar el coche, que esto parece, hijo mío, el vertedero Valdemín Gómez. Voy a limpiarlo a las 3 de la tarde en pleno agosto, ya os podéis imaginar, y empiezan a salir hamburguesas de 1 euro, nuggets de pollo 5 o 6 euros por el suelo, vamos, que si lo llego a poner a vender, lo que había dentro valía más que el coche. Y para colmo, después de limpiarlo, nada más montar las niñas, que tengo una de 2 y una de 4 años, ¡pum!, las palomitas explotan, los gusanitos, las cositas, y dije, mira, lo siento mucho, mujer, pero ya hasta que no me llegue la mierda a la cintura no lo voy a limpiar más. Cogí y de hecho se fue el coche roto al desguace sin limpiar ni una vez más. Un saludo, buena tarde.
Claro, si es que
para qué limpiar, si se vuelve a ensuciar.
La palomita tiene eso. Y luego, cuando vas a la playa y se queda la arena hasta enero...
La arena no hay que la quite.
Pero hay que limpiar el coche. Decía, aunque se ensucie, hay que volverlo a limpiar.
Sí, ¿tú crees?
Compré, claro.
Igual que lavas la ropa,
si la arena
¿no?
es fina, fina, se mete muy hasta el fondo.
Bueno, para
pero
que limpiarlo.
Mucho,
claro.
Pero mucho, mucho.
Sí, sí, tienes arena luego. Mira, dicen por aquí, la novia de un colega siempre lleva en el coche 2 tarros con sal y pimienta para ir segura en la carretera.
¿Cómo? Pero eso será porque es una superstición que tiene ella.
Bueno,
¿o qué?
Pues va con sus tarritos.
Es la primera vez que lo oigo, ¿eh?
De sal y pimienta.
No sabía
madre
yo.
Mía.
La gente, de todas formas, qué rara, ¿eh? Somos muy raros. Sí.
No, hombre, es más fácil que haya arena del verano que esto.
Que sal y pimienta.
Que pimienta en un coche.
Hombre, siempre puedes, claro, llevas la tartera, ¿no? Y vas comiendo cuando puedes y entonces...
Bueno, depende del viaje. No, yo ahí no estoy de acuerdo.
El takeaway ese, el chorretón que cae sobre el asiento.
Vas en el asiento del copiloto tranquilamente, pues oye, a lo mejor un bocadillo en un momento determinado, pues
el bocadillo de chorizo que se cae la rodaja sobre...
la tapicería.
Exacto, la rodaja que además tú le habías dado una huertita a la rodaja de chorizo, la habías pasado un poquito para que estuviera, para que se quedara más pringado el pan. Y entonces
rico,
la rodaja
rico,
todavía chorreando, ahí, se cae sobre la asiento y eso se queda,
eso
ya
puede pasar, eso
hasta
puede
que
pasar.
Lo llevas al secuace.
Bueno, déjanos tus mensajes. ¿Cómo está tu coche? ¿qué hay en tu coche? En arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope y notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las tropas soviéticas liberaron Auschwitz el 27 de enero de 1945. Solo unos miles de presos los esperaban.
El 27 de enero de 1945 fue liberado Auschwitz, campo de exterminio de los nazis. Ayer fue 27 de enero y el 27 de enero es el día en el que se conmemora la memoria de las víctimas del Holocausto o también de la Shoah, también llamado Shoah. Vamos a hablar con Isaac Kerub Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías en España. Isaac Kerub, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias por llamar.
¿Qué debemos de decir? ¿Conmemoración de las víctimas del Holocausto o de la Shoah? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra?
Bueno, Shoah es la manera hebrea de llamar al Holocausto y hacemos referencia, por supuesto, al exterminio de 6 millones de personas inocentes, de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos que fueron asesinados, contando con todos los recursos del Estado alemán, por el mero hecho de ser judíos.
¿Por qué es importante que tengamos memoria, que hagamos, que dediquemos un día a la memoria de ese terrible exterminio, de ese terrible genocidio que ha marcado la historia reciente de Europa?
Pues mire usted, primero por dignidad, porque es importante conmemorar, recordar el nombre de esas personas que eran todas inocentes y que murieron peor que animales, porque se les extirpó la dignidad, se les hizo sufrir y murieron asesinadas sin saber por qué morían. Y en segundo lugar, porque lo que ocurrió es cosa de hombres y de mujeres como usted y como yo, que mataron a otras personas, y porque eso, si no lo recordamos, puede volver a ocurrir.
Pero cuando uno intenta imaginarse ese horror, ¿no?, se le hace difícil. Dice usted, eran hombres y mujeres, ¿no?, como nosotros, los que sufrieron y los que perpetraron esta situación, ¿no? Es decir, sin embargo, nos parece que, bueno, que son mecanismos extraños, que están lejos de nosotros. ¿Usted cree que los resortes que provocaron aquello siguen presentes?
Pues, mire usted, los judíos, cuando hablamos de la Shoah, cuando hablamos del Holocausto, no pretendemos hacer victimismo.
Ajá.
Ni tan siquiera crear alarma, generar alarma, sino denunciar el antisemitismo, denunciar la violencia verbal y después la violencia física. Eso tiene que ver con ideas, con personas que hablan y que dicen que van a hacer cosas. Efectivamente, y tiene usted razón cuando lo dice, no podemos imaginar el horror.
Ajá.
De que personas recurran al Estado para organizar una matanza planificada y organizada de manera industrial, cuando no se ha formulado ninguna acusación, solo porque ellos creían que eran superiores racialmente a otras personas y porque esas otras personas que iban a ser matadas eran, de acuerdo con ellos, inferiores o no personas.
Para las comunidades judías en España, ahora nos contará usted cuál es la situación de las comunidades judías en España, ¿qué supone esta conmemoración? ¿Cómo se hizo ayer la conmemoración, día 27 de enero?
Bueno, desde luego, a nivel interno, en todas las sinagogas se dicen oraciones en recuerdo de las víctimas. Y a nivel institucional, como usted sabe, el acto central, el acto de Estado, el que se organiza con el gobierno, tiene lugar en el Senado y ha tenido lugar en el Senado el día 24, porque el 27, como usted sabe, era domingo y no hay actividad en el Senado. Y se, sencillamente estuvimos allí el presidente del Senado, la ministra de Justicia, el ministro de Asuntos Exteriores, estaban los representantes de los gitanos, estaban los representantes de la Medical Mauthausen y estábamos nosotros en la Federación de Comunidades Judías de España.
Para los que no son judíos, esta conmemoración, ¿para qué tiene que servir? O sea, es una especie de advertencia, es una especie de aviso, es algo debido a unas víctimas. ¿A qué nos ayuda a los que a lo mejor no tenemos una vinculación especial con el mundo judío?
Mire usted, yo insisto mucho, el antisemitismo afecta a los judíos, evidentemente, pero no solo a los judíos, sino a la sociedad en su conjunto. Y esa amenaza de gente que piensa así, sí, y que emplea la violencia verbal y después otro tipo de violencia, sigue allí, sigue latente. Esa noche oscura sigue latente. Y usted sabe que no hace mucho, sí, en una sinagoga de Pittsburgh, en Estados Unidos, se mató a 11 judíos, un individuo mató a 11 judíos al grito de muerte a los judíos. Esos judíos solo estaban rezando en la sinagoga un día sábado. Entonces, lo repetimos muchas veces, no todas las víctimas fueron judías, sí, pero sí todos los judíos fueron víctimas durante la Segunda Guerra Mundial y durante el Holocausto.
Isaac, ¿cuál es la situación de las comunidades judías en España? ¿Cuántas comunidades judías hay en este momento en nuestro país?
En nuestro país hay 13 comunidades judías y otras asociaciones bajo el paraguas de la Federación. Y lo que yo le puedo decir es que los judíos, afortunadamente, y como siempre en todos los países, estamos perfectamente integrados y compartimos ilusiones e inquietudes con el resto de los ciudadanos. Y hoy en día, en España, creo que se ha progresado mucho. La Constitución, particularmente los artículos 1, 14 y 16, defienden el derecho a la diferencia y la igualdad entre todos los ciudadanos. Y, por tanto, no se establece ninguna diferencia en función de la religión. Y, además, tengo que decir que en España, en los últimos 100 años, pero particularmente en los últimos 10 años, se han dado pasos muy importantes para favorecer el derecho a la diferencia, la diversidad y la integración de los judíos en España.
En 2015 se promulgó una ley para reconocer la nacionalidad a los que son sefardíes, a los que de alguna manera descienden de aquellos judíos que fueron expulsados hace más de 500 años. ¿Cómo ha funcionado esta ley?
Bueno, decir que ciertamente esa ley significó algo muy importante para el pueblo judío y fundamentalmente para los sefardíes, porque de alguna manera rectifica errores del pasado y sobre todo favorece la convivencia cara al futuro. Y por tanto lo vemos de manera muy positiva. En cuanto al contenido de la ley, es verdad que es un poco farragosa. Ajá. Y es verdad que los requisitos que se exigen son variados y a veces de difícil resolución.
O sea, es complicado, digamos, reunir esos requisitos.
No es tan fácil, es tan fácil porque exige pasar unos exámenes, exige un desplazamiento hasta España y no todos se lo pueden permitir y exige la aportación de muchísima documentación para demostrar el origen sefardino. Pero con todo y eso, nosotros hacemos una lectura enormemente positiva. Y es verdad que el gobierno español esperaba entre 90 y 200 mil, ¿sí?, y quizá han sido y serán a final del vigor de la ley, de la fuerza de la ley, que se calcula para el 30 de junio, pues serán 30 o 35 mil personas en el mundo entero que hayan pedido, sí, la nacionalidad española al amparo de esta ley.
¿La mayoría de dónde proceden? ¿Estos sefardíes que han querido tener doble nacionalidad?
La mayoría procede de América Latina. Ajá. Y en particular de Venezuela.
Ah, en particular de Venezuela.
Sí.
Pero antes de llegar a Venezuela, esos judíos sefardíes pasaron por otros países en los que estuvieron exiliados, claro.
Pasaron por Portugal, pasaron por Turquía, pasaron por Holanda, pasaron por Inglaterra, pero muchos se fueron a América Latina. y a Estados Unidos y a Canadá, y de hecho hemos recibido peticiones hasta de Afganistán.
Isaac Kerubcaro, presidente de la Federación de Comunidades Judías en España, gracias por haber estado con nosotros. Nos unimos en estas horas a la conmemoración de eso que tiene que seguir presente, de esas víctimas de la Shoah, 6 millones de personas asesinadas por simplemente por ser judíos, como otros también que fueron asesinados durante los años horribles y oscuros del nazismo, que, como usted decía, nos pueden parecer muy lejanos, pero a veces lo lejano está mucho más cerca de lo que parece. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por sus palabras.
Gracias. Y ahora, Pilar Cisneros, ¿hablamos de deporte?
Sí, porque la verdad es que ayer veíamos una imagen que nos dejó mucho, con mucha preocupación a todos los que seguimos habitualmente el deporte y concretamente el bádminton, a esa campeonísima que tenemos, que es Carolina Marín. Veíamos cómo se lesionaba en la final del Máster de Indonesia de bádminton. Y hace un rato nos confirmaban nuestros compañeros de deporte que la lesión es gravísima, una grave lesión en la rodilla derecha, porque tiene roto el ligamento cruzado anterior, por lo tanto deberá pasar por el quirófano y estar seguramente varios meses de baja, ¿no? Es una de las peores lesiones que sufren los deportistas. Estamos acostumbrados a ver este tipo de lesión con los futbolistas y les lleva el dique seco durante mucho tiempo. Es una de las lesiones más temidas y en este caso, bueno, pues la ha sufrido nuestra querida Carolina Marín. Y digo querida porque la verdad es que es una de esas deportistas de raza que en un deporte minoritario ha conseguido tantos éxitos, tantas medallas, ha conseguido, yo creo, llevarnos a todos hasta ese mundo tan alejado de todos nosotros, ¿no?, del deporte del bádminton, y nos dio mucha pena verla, bueno, pues llorando, porque me imagino que ya ella sabía que la lesión que le apartaba de esa final era grave. Y se confirman los peores pronósticos. Enseguida comentamos esta cuestión, también otras cuestiones relacionadas con el deporte en el fin de semana, que ha sido desde luego un fin de semana deportivamente hablando muy, muy intenso, que enseguida hablamos. So you can keep me inside. Antes de eso, estamos muy pendientes de la concentración de taxistas en la Puerta del Sol de Madrid. Recordemos, es un día especialmente intenso en la huelga de taxis, es el octavo día, pero que ha comenzado desde primera hora de la mañana con esos taxistas paralizando la Castellana, que luego fueron desalojados, que luego se fueron a cortar la calle Génova porque se manifestaron, se concentraron frente a la sede del PP en Madrid, y después decidieron acudir a la Puerta del Sol y concentrarse enfrente de la sede del Gobierno Regional de Madrid. Ahí es donde se encuentran en este momento y queremos saber cuál es la situación y si esa concentración pues se está produciendo sin incidentes. Allí está un compañero de COPES, Álvaro Echeverría. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo están las cosas?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, sin incidentes, aunque ahora sí que se están haciendo notar. Habrá varios miles de taxistas aquí reunidos, tanto de Madrid como de otras comunidades. Vemos mucha representación asturiana, al menos 10 banderas he contado, pero también valencianos, vascos o andaluces. Todos al unísono, como creo que estáis oyendo, cantando las consignas que un maestro de ceremonias les proclama a través de unos altavoces.
¿Qué cantan? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los lemas?
Pues ahora mismo están cantando el a por ellos, oe, oe, o ni un paso atrás, pero el blanco principal de sus quejas, Pilar, tiene nombre y apellidos. Es Ángel Garrido, el presidente de la comunidad. Es el protagonista de más de la mitad de los cánticos, aunque tampoco se han olvidado de PSOE o de Ciudadanos. Y desde luego, tampoco de los conductores VTC a los que se refieren en los cánticos como cucarachas.
Ajá. ¿Podemos escuchar un poco de sonido ambiente?
Sí, mira, escuchamos.
Vale, estamos viendo que desde luego los términos que utilizan no son precisamente suaves, ¿no?, en estas protestas. Megáfono en mano, ¿no? Me imagino que la Puerta del Sol a rebosar. Y de momento, bueno, esos cánticos, esa concentración, muchos taxistas, pero por el momento, Álvaro, sin incidentes.
por el momento sin incidentes. Queda aquí algo más de una hora de concentración y de momento todo bastante tranquilo, salvo, como decías, unos cánticos no muy agradables, en principio dirigidos al presidente de la comunidad.
Pues gracias, Álvaro. Cualquier cosa que suceda, que esperemos que no sea mala, lógicamente nos llamas, tienes la línea abierta para que nos lo cuentes en directo. Gracias.
Muy bien, Pilar. Hasta luego.
Hasta luego. Y hablaba yo de que desde luego ha sido un fin de semana intenso, deportivamente hablando, y no precisamente hablando de fútbol, porque podemos hablar de tenis, podemos hablar de patinaje, y por desgracia tenemos que hablar de bádminton, y no para bien, como yo decía, y nos ha confirmado nuestro compañero Ángel García Muñiz hace un rato. Hola, Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
La lesión de Carolina Marín es muy grave.
Sí, es muy grave, esa rotura del ligamento anterior de su rodilla derecha, llega en un malísimo momento, como te puedes imaginar, como cualquier lesión, porque encima había empezado muy bien la temporada. De hecho, cuando se lesiona, iba ganando la final de uno de los mejores torneos del año, que es el de Indonesia. Y bueno, yo he podido hablar con ella, al principio estaba muy tocada, ahora cada vez está más animada y pensando ya en la recuperación. Mañana mismo la van a operar por la mañana en la clínica centro y a partir de ahí a recuperarse. Yo creo que es muy difícil que llegue al Mundial de este año, que es el gran torneo o el gran objetivo que tenía marcado este año en su calendario. Es en agosto, en Suiza, en Basilea. Es muy complicado que en apenas 7 meses le dé tiempo a recuperarse y a estar con el suficiente tono para poder competir en ese Mundial, y habrá que pensar ya en los Juegos de Tokio, que también se ponen en cierto riesgo, porque claro, ya ha empezado la clasificación, hay que ir sumando puntos. Entonces, aunque seas campeona olímpica como es Carolina, no te aseguran la presencia en los siguientes, y bueno, va a tener que hacer muchos puntos una vez que se recupere para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que eso sí que creo que va a estar.
Lo que pasa es que, como la conocemos bien, esa fuerza inmensa que ella tiene, ¿no?, para superar dificultades.
Los gritos no son postureo, de verdad, tiene muchas ganas de batallar, y ya te digo, he tenido la oportunidad de hablar con ella, y después de decir, bueno, una palabra un poquito peor que fastidiada, lo siguiente que me ha dicho es que ya lo ha asimilado y que va a tirar para adelante y sacando brazos, sacando bíceps y tal, o sea que sí que está animada de cara a la recuperación, pero claro, una lesión tan grave y además la primera de verdad grave de su carrera, pues nunca es agradable y claro, en un primer momento, además ayer las noticias eran un poco más positivas, parecía que se iba a quedar en un poco menos, de hecho intentó seguir jugando, pero nada, no ha sido la peor noticia.
Fíjate, Ángel, que han coincidido en este fin de semana, ya digo, fuera de lo que es fútbol, baloncesto y deportes más habituales, yo creo que los 4 nombres grandes del deporte español, los superclase, que son Fernando Alonso, que son Carolina Marín, que son Javier Fernández, que se retiró a lo grande del patinaje con esa medalla de oro en el europeo, 7 veces consecutivas medalla. Sí, es brutal.
No se veía simplemente, para que veas el dato, no se veía simplemente desde antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un austriaco allí en los años 30.
Y bueno, Rafa Nadal, que aunque perdió la final contra Djokovic, bueno, en fin, todo lo que se ha hecho estos días es...
Y es
fantástico.
Buen inicio de año. Otro que hace 2 meses estaba en el quirófano, y es cierto que fue una paliza, es cierto que no esperábamos una final tampoco disputada, pero es muy buen resultado para Rafa llegar a la final, y desde luego cuando empiece la gira de tierra, que empezará en breve, ahí seguramente las tornas se den la vuelta y sea Rafa otra vez el gran favorito. Sí, la verdad que has dicho 4 nombres brillantes de nuestro deporte. Hay muchos otros, se me ocurre, por ejemplo, en lo que a chicas se refiere, Mireia Belmonte o bueno, algún otro, pero sí, son 4 de los top que tenemos.
Sin duda. Angelito, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora, que me elevas hasta el cielo, me enamora, que de mí sea tu alma soñadora.
Hay gente que está enamorada de su coche, ¿o no, Rosa?
Sí, pero habría que limpiarlos más. También te lo digo, Pilar.
Ver, bueno, ¿hay algún oyente que nos cuente la frecuencia de la operación limpieza en su automóvil?
Te voy a poner el mensaje de un oyente que te va a sorprender todavía más, Fernando. Mira.
Pues en mi coche puedes encontrar desde cangrejitos en los rincones hasta tuve una raspa de una sardina pegada en el retrovisor durante 2 semanas. Luego empezó a llover y tampoco caía de lo pegada que estaba. Es que soy pescadora y a veces se me escapa el cebo vivo del maletero.
¿Qué te parece?
En el retrovisor.
Claro, que ya decía yo cangrejitos, pero ¿de qué? Que ves. Se le escapa, o sea, el cebo que, vivo, que claro, tú, claro, mira, claro.
Tú limpia un poco el coche de este oyente,
no, hombre,
y hace una paella.
Claro.
Y tanto.
Una paella.
Y tanto, mire, dice esta. Lo más extraño que me encontré en el coche fue un día que me encontré una bolsa del súper llena de arroz hervido con trozos de pollo y no tengo ni perro. Ni acostumbro guardar comida cocinada en bolsas del Mercadona.
O sea, aparecía allí sola.
¿A quién habría subido al coche?
no tiene ni idea de cómo apareció esta bolsa.
Y de pronto apareció en mi coche un arroz cocido con pollo.
¿Qué cosas?
Otro expediente X.
Desde luego. Venga, y vamos con otra anécdota en el 607-150602.
Buenas tardes, Mariano de Santander. Mire, hace años tenía un amigo que tenía un coche, bueno, antiguo. Lo usaba para trabajar, llevaba herramienta y tal. Resulta que íbamos sentados atrás, un amigo en un lado y yo en el otro. Y este coche tenía un tercer asiento central que se bajaba, digamos, para acceder al maletero, al respaldo. Pues en una de esas conduciendo, tuvo que frenar al hombre fuerte, total que se abrió, se cayó el espaldo del asiento trasero y salió toda la herramienta que tenía allí, ropa de trabajo, botas, salió todo disparo para adelante, sacos de patatas antiguos que tenía allí. Pensé que nos comía la mierda. Muchísimas gracias.
Y que esto, que además es un peligro, ¿eh? También, que las cosas anden sueltas por ahí en el coche, que te pueden dar un golpe en la cabeza, exactamente.
Y el susto que se pegó Mariano, pobre
mío. Y el susto que
amigo.
Te pegas, efectivamente.
Están habitados, hay coches que están habitados.
Ay, madre, en el maletero.
Biodiversidad automovilística.
Bueno, completamente, y luego lo de la guantera, llevo desde facturas de la casa hasta dos catálogos de cocina, pasando por tres cargadores de móviles que ya ni tengo.
Tres cargadores.
O sea que
es que esa es otra, porque es que ni siquiera lo usas, pero
no.
Bueno, pues nada, déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.